Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12 horas con 5 minutos, las 12 horas con 5 minutos. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional, segunda emisión en este día, martes 30 de agosto del 2016. En los siguientes minutos estaremos junto a ustedes, Daniel Peña, y en la conducción del noticiario René Mosquera. Tenemos noticias de carácter nacional e internacional. Iniciamos con los titulares de algunas de las principales informaciones. Disolución de la Unión Nacional de Educadores, UNE, será puesta a consideración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Teniente Juan Carlos Barrio Nuevo ingresa a Consejo de Disciplina Militar. Dos sentenciados por irrumpir en instalaciones de Ecuador TV fueron detenidos en el caso 30S. Catalogan de persecución la detención de Víctor Erazo. La Superintendencia de Poder de Mercado sanciona económicamente a Conesel S.A. Devoluciones del impuesto al valor agregado IVA buscan mover dinero. 888 millones de dólares se han asignado para zonas afectadas por terremoto. Acuerdo Nacional por el Cambio podría definir su estrategia hacia la presidencia el próximo 17 de septiembre. En noticias internacionales, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presenta la pregunta de plebiscito sobre la paz en Colombia. Estados y Cuba restablecen los vuelos regulares tras más de 50 años. Francia pide poner fin a las negociaciones sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Trasladan el cuerpo del cantante Juan Gabriel al aeropuerto de Los Ángeles. Estas y otras informaciones por Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenas tardes.
RCN Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
Dios paga mucho mejor que los hombres. Regala la vida eterna, nos recuerda el Papa Francisco. Vaticano. Antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco comentó el Evangelio del día y habló sobre la humildad y la hospitalidad, dos virtudes propias del cristiano que tiene como recompensa la vida eterna. Francisco comentó el Evangelio en el que observa a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, donde se ve cómo los invitados al almuerzo se afanaban por elegir los primeros puestos. Recordó entonces que Jesús pide ser el último, pero no intenta dar normas de comportamiento, sino una lección sobre el valor de la humildad. La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad, la ostentación, son la causa de muchos males, destacó. El Papa explicó que Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último puesto, de buscar la pequeñez y el ocultarse. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, entonces Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos así. A este respecto recordó que Dios paga mucho más que los hombres. Él nos da un puesto mucho más hermoso que el que nos dan los hombres. El puesto que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es la vida eterna. El Santo Padre también habló de la hospitalidad que describe Jesús en la segunda parábola del Evangelio. Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportuno que busca obtener una recompensa, explicó. Los pobres, los sencillos, aquellos que no cuentan, no podrán nunca devolver una invitación a la mesa del banquete. Así Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y lanza el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor de Dios. Hoy, continuó Jesús, se hace voz de quien no tiene voz, y dirige a cada uno de nosotros un cordial llamado a abrir el corazón y hacer nuestros los sufrimientos, las ansias al de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los prófugos, de los derrotados de la vida, de cuantos son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los fuertes. El Papa Francisco aprovechó para agradecer a los voluntarios que ofrecen su servicio dando de comer a personas solas, derrotadas, sin trabajo o sin casa. Estos comedores son gimnasios de la caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque quienes trabajan en ellas son movidos por el amor de Dios e iluminados por la sabiduría del Evangelio. Así, el servicio de los hermanos se transforma en testimonio de amor que hace creíble y visible el amor de Dios. Terminó. El Papa prometió ir a la zona del terremoto para llevar consuelo y esperanza cristiana.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaicuna.
Son las 12 horas con 11 minutos. Iniciamos con noticias de carácter nacional. El teniente Juan Carlos Barrio Nuevo ingresa a Consejo de Disciplina Militar. Esta información nos ofrece Diario La Hora. El teniente de navío Juan Carlos Barrio Nuevo ingresó a la Comandancia General de Armada junto a su abogado Juan Bisueta. En pocos minutos se instalará un nuevo Consejo de Disciplina Militar para analizar una presunta falta que habría cometido el oficial al responder un correo electrónico enviado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Juan Bisueta enfatiza que el primer mandatario no es militar y por tanto no puede pedir sanciones y exige el respeto a los derechos humanos y libertad de expresión de los militares. Esta audiencia ya se instaló a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Defensa Nacional. El teniente Juan Carlos Barrio Nuevo ingresó con su abogado defensor. Y sobre el 30S, dos sentenciados por irrumpir en instalaciones de Ecuador TV fueron detenidos. Víctor Hugo E., ex candidato a la alcaldía de Quito por el partido Sociedad Patriótica, fue detenido la noche de ayer, lunes 29 de agosto. Su detención se produjo durante un allanamiento en su domicilio. Luego de su arresto, Víctor Hugo E. fue trasladado a la unidad de flagrancia del norte de Quito, informó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta en Twitter. En octubre de 2015, el militante de Sociedad Patriótica recibió una condena de 18 meses de prisión por irrumpir en las instalaciones de Ecuador TV durante las manifestaciones suscitadas el 30 de septiembre del 2010. Simultáneamente fue detenido Tony F., también sentenciado por el mismo delito. Las autoridades señalan que la detención de ambos ciudadanos se realizó con orden judicial. La audiencia está prevista para este martes. Esta información nos entrega Diario El Telégrafo. Mientras tanto, catalogan de persecución la detención de Víctor Erazo sobre el 30S. Esta información es de Diario La Hora. Como un acto de persecución política, calificó Isabel Bonilla a la detención de su esposo Víctor Hugo Erazo. El militante de Sociedad Patriótica fue arrestado la noche de ayer en su domicilio, ubicado en el sector de Conocoto, para que cumpla la condena de 18 meses de prisión por los hechos del 30S en las instalaciones de los medios públicos. Él se da a conocer en esta nota que está en desarrollo que Víctor Erazo fue detenido tras allanamiento de su vivienda. Gilmar Gutiérrez, presidente del partido Sociedad Patriótica, también criticó la detención de Erazo. Al momento, familiares y amigos esperan en los exteriores del Tribunal Penal, donde se legalizará la detención. Son las 12 horas con 14 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Disolución de la Unión Nacional de Educadores UNE será puesta a consideración de la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID. Esta información nos amplía Alexander Reyes, a quien le damos la cordial bienvenida. Se reintegra desde hoy, una vez que disfrutó de sus vacaciones. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias. En vista de la disolución de la Unión Nacional de Educadores ordenada por el Gobierno Nacional, el Frente Unitario de Trabajadores informó que preparan una denuncia ante la organización Organización Internacional del Trabajo, OIT, al considerar que se estaría violando el Acuerdo 87, instrumento que garantiza el derecho a la organización sindical. El anuncio lo hizo Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, junto a otros dirigentes sindicales. Serrano agregó que la misma acción será impulsada ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos.
¿Esto conlleva qué? Desde el Frente Unitario de Trabajadores haremos llegar la respectiva denuncia ante la OIT como un organismo tripartito, como un organismo regulador, como un organismo que emite los convenios que son ratificados por todos y cada uno de los países que son miembros de este organismo internacional. Por otro lado, haremos llegar la respectiva denuncia también a la Comisión de Derechos Humanos, ya que el derecho a la libertad sindical, el derecho a organizarse, es un derecho humano y se está violentando. Rechazamos la violencia que está siendo protagonizada por este régimen, cuando el día de ayer fueron golpeadas, ultrajadas y maltratadas nuestras compañeras, mujeres y niños que se encontraban resguardando las instalaciones de la UNE. Y que no se diga que las compañeras agredieron a los policías.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, sostiene que no existen argumentos legales para desaparecer a la UNE. Defiende que el gremio cumplió con todos los requerimientos legales para continuar con vida jurídica y señala que lo ordenado por el gobierno nacional es en represalia de las distintas denuncias expuestas por los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores.
Nosotros habíamos señalado que es el gobierno nacional el que impide incluso la legalización de las directivas de los distintos sindicatos o de los comités de empresa. Si ustedes ven en el Ministerio del Trabajo, existe una política que busca eliminar la organización sindical. Este mismo hecho que ocurre en el Ministerio del Trabajo ocurre también contra el principal gremio de los profesores, que es la Unión Nacional de Educadores. La Unión Nacional de Educadores entregó a tiempo toda la documentación necesaria. En la Unión Nacional de Educadores se encuentran los maestros elegidos legítimamente por los profesores. No son gente puesta a dedo, como es puesto el ministro de Educación. Son personas preparadas, no como un ministro que en un oficio tuvo más de 125 faltas de ortografía, que inclusive no podía escribir ni Montúfar, como se lo establece en el mismo diccionario. Un ministro incapaz que ha demostrado su ignorancia en el tema educativo, pero que en el tema económico también ha demostrado el acaboces, como lo está haciendo con los problemas de la educación al no haber asegurado los planteles educativos.
Manifiesta Roxana Palacios, presidenta de la UNE, que además no se está respetando el debido proceso para llegar a una disolución.
La disolución es quitar la personería jurídica. Para que se cumpla este proceso hay alegatos todavía, el alegato de apelación dentro del mismo proceso administrativo, el alegato de revisión, extraordinario de revisión, y recién de ahí resultaría sin personería jurídica.
Se saltaron
absolutamente todo porque están desesperados. Luego viene la sede judicial, no es que ya se termina, entonces eso dura más tiempo, pero van a tener que responder tal o temprano va a haber justicia en este país, y está bien cerquita porque ya se va, pues.
¿Y qué prevé la ley en el caso de propiedades, por ejemplo, en este caso de bien inmueble?
La propia ley, incluso si revisamos la ley de empresas, de fundaciones, son los dueños, pues, los dueños los que deciden el camino cuando ya no tenemos personería jurídica, pero tenemos una organización de hecho en el último caso de que ya se haya resuelto, agotado el proceso, y nos hayan ganado el proceso de disolución. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin personería jurídica, pero somos una organización de hecho, artículo 96 de la Constitución.
Por esto, los dirigentes sindicales afirmaron que se han declarado en sesión permanente en todo el país para planificar nuevas acciones de protesta. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 12 horas con 19 minutos. La Superintendencia de Poder de Mercado sanciona económicamente a Conesel S.A.
La Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado impuso una multa de $82,773,058 de los Estados Unidos de América al operador económico Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones, Conexel. También se acogió parcialmente al informe del 21 de junio de 2016, suscrito por el Intendente de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas, en el que concluye que el mencionado operador económico no cumplió con la obligación de suspender provisionalmente la cláusula de exclusividad que consta en los contratos que suscribió con los dueños de los terrenos en los que tiene instaladas sus radiobases. La Comisión de Resolución de Primera Instancia clasificó a la infracción de Conexel como leve. Así lo dio a conocer Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia.
En la resolución está que tienen 15 días término, así es. Del 18 de agosto del 2016. Tienen 15 días para pagar. O en su defecto, seguramente me imagino que van a interponer algún recurso. El incumplimiento es que el operador económico tenía suscrito contratos de exclusividad con los propietarios de los terrenos donde tiene instaladas sus radiobases. Bueno, con muchos de ellos, asumo yo.
¿Tienen
con,
número de cuántos?
Son más de 1,500 contratos. Entonces, eso implicó que otros operadores económicos no puedan acceder a compartir tanto el terreno o las torres donde están instaladas las radiobases. Ese fue el problema inicial, es un proceso que ya terminó. Pero este proceso se instaura por otra causa, es por no cumplir la medida preventiva.
¿Y cuál era la medida preventiva?
La medida preventiva es que deje sin efecto, mientras dura la investigación, esas cláusulas de exclusividad, cosa que la empresa lamentablemente no cumplió.
Doctor, solo una precisión, si es que ellos interponen algún recurso, eso quiere decir que no tienen que pagar la multa entonces, ¿no?
Bueno, no, es decir, el recurso de alguna manera suspende
el pago,
¿no? Evidente, mientras se resuelve el recurso, evidentemente. Son dos procesos diferentes. El primero es un proceso de competencia y este es un proceso más bien de orden administrativo por incumplimiento de una orden de la autoridad.
La resolución de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado se basa en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que manifiesta en su artículo 79 las infracciones leves hasta con multa del 8% del volumen total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Para este caso, se considerará el ejercicio económico inmediatamente anterior al presente año, es decir, 2015. Informa Radio Católica Nacional.
Son las 12:22. Acuerdo Nacional por el Cambio podría definir su estrategia hacia la presidencia el próximo 17 de septiembre. Esta información nos amplía Alexander.
El llamado Acuerdo Nacional por el Cambio mantiene hasta ahora una reunión para definir su agenda en torno a la selección de candidatos hacia las elecciones de febrero del 2017. Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, informó que por lo pronto han acordado de forma tentativa realizar una convención el próximo 17 de septiembre con el fin de determinar el método democrático mediante el cual elegirán a su presidenciable.
Respecto a su pregunta, el Acuerdo Nacional por el Cambio ha seguido teniendo algunas conversaciones con algunos movimientos políticos, con algunos líderes políticos de algunas otras organizaciones. Se han ido incorporando ya al Acuerdo Nacional por el Cambio. El día de hoy justamente van ya a presentar una agenda sobre la cual se tienen que ir ya cumpliendo algunas metas. Posiblemente se había planteado que para el 17 de septiembre ya se llevará a cabo ya
las primarias.
Una reunión en la que se definirá cuál será la estrategia para ya poder nombrar, en este caso, sacar el compañero que sea ya compañero presidenciable o la compañera presidenciable. En este caso, deberemos esperar la resolución que se adopte el día de hoy, si se ratifica o tal vez se cambia de fecha para otro día, este momento que estamos todos esperando.
Serrano también confirmó que el Acuerdo Nacional por el Cambio se encuentra en diálogos con Suma y la Izquierda Democrática con la intención de incorporarse a este conglomerado de movimientos políticos y organizaciones sociales.
Bueno, se ha conversado, hay una delegación por parte del Acuerdo Nacional por el Cambio para que haya estos conversatorios, tanto con Suma como la Izquierda Democrática. Los compañeros de las comisiones sabrán ya presentar este informe, cómo es que les fue y cuál es el planteamiento por parte de estos otros frentes políticos.
Son las 12 horas con 24 minutos, está en sintonía de Radio Católica Nacional, Panorama Informativo, segunda emisión. 888 millones de dólares se han asignado para zonas afectadas por terremoto. En su sesión 406, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió el primer informe de las acciones realizadas a favor de los damnificados por el terremoto del 16 de abril pasado, que causó la muerte de 671 personas y miles de damnificados. La Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de Manabí y Esmeraldas contempla que se entregará un informe cada 3 meses. Esta normativa se aprobó un mes después del terremoto. Carlos Bernal, secretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, señaló que se inspeccionaron 44.813 viviendas, el 27.81% son habitables, 40.31% necesitan ser reparadas y 31.88% por construir. Indicó que con el Registro Único de Damnificados RUD se entregaron 12.942 bonos de acogida, 1.623 bonos de alquiler y 26.076 bonos de alimentación. Fausto Herrera, ministro de Finanzas, explicó que para atender la emergencia se usaron 3 fuentes de financiamiento: el presupuesto general del Estado, la ley solidaria con la que se ha recaudado 496 millones de dólares y créditos contingentes. Hasta el 15 de agosto se han asignado 888 millones de dólares a las zonas afectadas, de los cuales han sido devengados 182 millones de dólares.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Lo que costó la serenata de Maduro a Fidel Castro. Venezuela está en la peor crisis económica de que se tenga memoria, pero eso no parece haber impedido al presidente Nicolás Maduro gastarse 375 mil dólares para viajar a Cuba con una delegación de 80 personas, incluyendo músicos, bailarines, familiares y amigos, para celebrar el cumpleaños 90 del ex máximo líder de Cuba, Fidel Castro. Cuando leí esta noticia en el diario venezolano El Nacional, mi primera reacción fue preguntarme si las cifras serían correctas. De modo que llamé al diputado de la oposición Carlos Berriz Beitia, el legislador que había dado a conocer estas cifras en la Asamblea Nacional, y le pregunté cómo había llegado a ese cálculo. Berriz Beitia, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, me dijo que Maduro viajó a Cuba el 12 de agosto acompañado de unas 80 personas a bordo de 3 aviones, incluyendo el avión presidencial, de 45 a 55 pasajeros. Un avión presidencial más viejo también, de 45 a 55 pasajeros, y un Falcón de menor tamaño, propiedad del monopolio petrolero estatal PDVSA. Los gastos de combustible de los 3 aviones para el viaje de ida y vuelta representan alrededor de 270 mil dólares, dijo. Además, la delegación venezolana gastó alrededor de 250 dólares por persona al día en alojamiento y comidas, lo cual añadió otros 105 mil dólares a la factura total, dijo. El cumpleaños del dictador cubano nos costó a los venezolanos casi 400 mil dólares, en un momento en que tenemos una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Maduro debería tener que explicar estos gastos, pero este gobierno está acostumbrado a no rendirle cuentas a nadie, me dijo el diputado. Ellos operan con una impunidad total. Andrés Oppenheimer.
RCN Satelital. RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional y Mi Esquina Global invitan todos los martes a partir de las 10 de la mañana
a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos en la Mercadillo y América, la parte posterior de la Radio Católica.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No,
buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner esquina, entrada a Naviloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán, y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
A un solo puño. Todos vamos a recuperar la punta de las eliminatorias sudamericanas. El equipo tricolor quiere reencontrarse con la victoria y con los 16 millones de ecuatorianos. Este jueves a las 15:15, la selección ecuatoriana recibe a Brasil. Recibe a Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y usted lo vive en Radio Católica Nacional, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Los primeros biarticulados del país llegaron a Quito, acoplándose al sistema Trolebús y sus 44 nuevas estaciones diseñadas especialmente para recibirlos y mejorar la movilidad de más de 275 mil quiteños. Serán un total de 80 biarticulados modernos e inclusivos que tendrán el doble de capacidad de las actuales unidades y estarán equipados con la más alta tecnología. Ahora, todos los quiteños debemos cuidarlos. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento, el sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo.
Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 12 horas con 34 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. Escucha Panorama Informativo, segunda emisión. A esta hora de la tarde le damos la cordial bienvenida a Amparito Medina. Es responsable de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito. Con ella vamos a abordar un interesante tema que para muchos a lo mejor es desconocido, pero hoy lo vamos a ampliar el concepto de este tema que próximamente. Bienvenida, Amparito, buenas tardes.
Mil gracias, Dios le pague por la invitación y felices de estar aquí compartiendo con ustedes este anuncio de este proyecto que estamos llevando adelante, que es la capacitación de parejas en el método sintotérmico, ¿no? Es un método de reconocimiento natural de la fertilidad que les permite a las parejas, por un lado, desintoxicarse de todos los métodos anticonceptivos que de ley envenenan a la mujer, le proporcionan hormonas que a la larga terminan destruyendo los huesos, el corriente sanguíneo, muchos de los órganos de las mujeres, cuando realmente nosotras somos fértiles un día al mes, y el método te ayuda a saber el día exacto.
Amparito, ya te adelantaste al decir que hoy vamos a tratar el método sintotérmico, un término que a lo mejor es un tanto desconocido para un gran número de personas, y hoy lo vamos a ampliar, a desarrollar. ¿Es un método de planificación familiar natural? ¿Se lo puede catalogar, describir de esta forma, Amparito?
Claro, o sea, lo que este método proporciona a la mujer es, a la pareja en general, es el reconocimiento de los días fértiles de su ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de su ciclo regular de la fertilidad? Lo que te ayuda es a través de la temperatura. Cuando nosotros estamos recién levantándonos de la cama, abriendo los ojos del momento que nos despertamos, lo que nosotros tenemos una temperatura permanente durante todos los días que estamos en el momento de despertarnos. Esta es la temperatura basal. Esta temperatura basal es la que te permite a ti saber exactamente, en el caso de la mujer, cuáles son los días fértiles e infértiles. Mientras estamos en una temperatura regular, por decirte de 26 grados centígrados, durante el mes estamos en esos días infértiles. El momento que hay una variación que sube a 26.5 o 26.6, estamos empezando nuestro ciclo fértil. Entonces, a partir de, hay otras señales, hay otros síntomas, hay cambios inclusive a nivel del moco, hay cambios a nivel anímico, hay cambios a nivel inclusive del apetito sexual de la mujer, y lo que este método te enseña es exactamente a reconocer cuáles son esos signos, esos síntomas, esas señales que nosotras tenemos. Y es importante que participe con la pareja, porque es el hombre quien se siente mucho más sensible a estos cambios de la mujer, que a veces, como son tan naturales en una mujer, uno no los nota tanto, pero en cambio el varón sí, por ejemplo, el cambio de humor. Entonces el hombre le dice a la mujer: mira, estás ya con un carácter súper fuerte, o estás cambiando, estás deprimida, ¿no será que a lo mejor llevas a menstruar, o no será que a lo mejor estás en días fértiles? Entonces esto le ayuda a la pareja primero a tener un conocimiento mucho más cercano del uno del otro. Y por el otro lado, a estar siempre abiertos a la vida, y si hay que posponer los nacimientos por una situación de salud, por una situación económica, por una situación familiar difícil, también les ayuda a posponer, porque tú sabes exactamente el día que estás ovulando, los días que tú eres fértil, y pospones las relaciones sexuales hasta que nuevamente pueda ser. Muchas veces dicen son muchos días. No, no es así. Normalmente son 3-4 días, máximo 5 días, y no es por la mujer, es por el varón, porque es el esperma el que puede vivir de 4 o 5 días en las trompas de Falopio de la mujer.
Y para detectar esta etapa, Amparito, aunque parezca un tanto raro y hasta irreal, en una planificación familiar intervienen pues hombre, mujer, mujer, hombre, y no como en algunas ocasiones, como que se tiende a dejar esta responsabilidad exclusiva de la mujer, sino que ahí ya viene la unión de pensamientos, de criterios entre las dos personas que desean procrear un niño o una niña. Amparito, un poco de lo que entiendo de lo que estás explicando viene a ser una especie de aplazamiento, se puede decir así, de la procreación de un niño o una niña, pero siempre y cuando se esté seguro de que este método sintotérmico está en la etapa crucial, algo así más fértil, o menos.
Sí. Mire, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, en este pensamiento de estar abiertos a la vida, para nosotros es importante el darnos cuenta lo maravilloso que es la creación, ¿no? La creación de Dios, en tanto en el varón como en la mujer. Cuando tú te das cuenta del reloj perfecto que eres como mujer, cómo funciona tu cuerpo, y esa unión que hay con el varón, por ejemplo, hay cosas tan maravillosas que vas aprendiendo en este proceso. Por ejemplo, la mujer tiende de por sí a rechazar cualquier tipo de, en general, el ser humano, cualquier cosa que no sea natural en el ser humano o innato en el ser humano, el cuerpo de uno mismo empieza a rechazar. Entonces, cuando una mujer empieza a tener relaciones sexuales, en primera instancia tiene a generar una serie de defensas frente a esta, a los momentos de penetración, pero con el pasar de los años, tanto el hombre como la mujer se va haciendo celularmente al varón y empieza a reconocer en el varón otro yo. Por eso es que tan hermosa esa frase de ahora será una sola carne. Y Dios nos hizo tan perfectos que en este reconocernos como uno solo, nosotros nos vamos dando cuenta que primero estar abierto a la vida, los hijos no son una carga, los hijos son una bendición. Y este método te permite saber exactamente el día que estás ovulando y podrías embarazarte. Entonces, hay parejas que, por ejemplo, no pueden tener hijos o les resulta muy difícil tener hijos. Entonces, este método también te ayuda para saber exactamente cuál es el ciclo fértil para que te puedas embarazar. En el caso de que tú digas, mira, mi situación económica ahora es difícil, tengo un problema de salud, mi útero no está funcionando bien, o tengo un problema en este momento, tengo que hacerme una operación, no puedo quedarme embarazada, también te ayuda a posponer los embarazos. Lo que nosotros siempre les decimos en el taller a las parejas, tanto al varón como a la mujer, es cuando nosotros hablamos del concepto de planificación familiar y vemos en las encíclicas, sobre todo de Juan Pablo II y en la última del Papa Benedicto XVI, el amor que se tiene a los hijos en pareja no es en función de cuánto dinero tengo o en cuánto les puedo dar, sino en función en la capacidad de amar que yo tengo. Y esto también te ayuda. El momento que tú amas a tu pareja, tú te das cuenta que el amor entre el hombre y la mujer se cimienta con este tipo de relaciones, porque es increíble, te digo, de los talleres que hemos visto, la impresionante reacción de los hombres al saber cómo funciona el ciclo de la mujer. Se quedan totalmente enamorados de su esposa, de lo perfecto que es la creación. Pero además ellos se sorprenden porque dicen, qué injusto que es el sistema hoy social, ¿no es cierto?, que le entrega anticonceptivos a la mujer, que le envenenan, cuando ellos se dan cuenta que los que son fértiles todos los días y que además el esperma es el que vive más de 4 días en el cuerpo de la mujer y por eso hay que posponer la relación sexual, dicen, entonces, ¿por qué les meten tanto veneno a las mujeres con los anticonceptivos? Que además se dan cuenta cuando tú te das estudias este tema, dices, mira, te dañan los huesos, te cae el pelo, te engordan, te dan migrañas, te dan hemorragias, y cuando el hombre dice, yo tengo que ser más responsable con mi sexualidad, porque yo soy el que puedo embarazar con mucha más frecuencia a las mujeres, y es la mujer la que menos posibilidades de embarazarse tiene. Entonces, este tipo de reacciones y conocimiento te abre primero a la maravilla de la creación, a reencontrarte con Dios en ese día a día. Por el otro lado, a reencontrarte en el regalo que Dios puso en tus manos, que es tu pareja. Y finalmente, a saber que la sexualidad es una creación de Dios, y como sexualidad y como creación de Dios, es perfecta. Y el entrar en ese amor de Dios, el saber que eres uno conmigo, que soy uno contigo, y el encontrarnos en ese amor marital, en este amor de saber que lo que nosotros vivimos es con responsabilidad, y que con esa responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, estamos también cuidando y protegiendo este regalo que Dios nos dio.
Sí, por eso es lo que decíamos, Amparito, que en este tipo de decisiones, pues están implicados tanto hombre como mujer, e insisto, en muchos casos se piensa que solamente la mujer es quien la que tiene que estar cuidándose o adoptando alguna
y envenenándose.
Exactamente, cuando ahí es una decisión de los dos estrictamente.
Sí, y el hombre tiene que enamorarse de la mujer, no solamente su sexualidad, sino en esa creación que Dios le dio, pero también en ese saber que los cambios hormonales que tenemos nosotros influyen mucho mucho en nuestro carácter, influye mucho en nuestra manera de comportarse. A veces los hombres no entienden, dicen, es que no la entiendo. O sea, amanece con un carácter insoportable, no sé qué le está pasando. Cuando entra la menopausia está mucho más agresiva y violenta y no se da cuenta que es por la cantidad de anticonceptivos que tomó o porque a lo mejor se ligó, y todo ese centro emocional que nosotros tenemos está justamente en nuestro aparato reproductor. Y cuando nos ligamos, cuando nos envenenamos con anticonceptivos, llegamos a la menopausia con unas viejas histéricas, neuróticas, que no aguantamos a nadie. Cuando vamos a menstruar, nuestro carácter cambia, o nos volvemos depresivas, o nos volvemos mal genios. Y cuando el hombre te va descubriendo y el hombre va aprendiendo que estos ciclos hormonales nos ayudan a ser mejores mamás, nos ayudan a hacer 10 cosas a la vez, se enamora muchísimo más de la mujer y es capaz de dialogar con ella y decirle, mi amor, estás en tus días fértiles, mi amor, yo creo que el cambio hormonal ha empezado, y es ir más cariñoso, más comprensivo, aprender a callar, aprender a dialogar y mejorar la comunicación en pareja. Y esto ayuda muchísimo en la pareja, sobre todo en la comunicación.
Y es que cuando uno se suele ser observador, se nota estos cambios, pues, Amparito. Sí. Es cierto, es tan cierta tu explicación. Aquí en Radio Católica Nacional estamos conversando con Amparito Medina, es responsable de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito sobre el método sintotérmico. Y sobre este tema, Amparito, ustedes están socializando, están ampliando las explicaciones, a lo mejor en las escuelas, en los colegios, en donde se requiere tener bases sólidas para que más adelante, pues, a lo mejor no haya equivocaciones en la toma de decisiones sobre este tema.
Sí, nosotros hacemos talleres en colegios y escuelas, pero sobre todo queremos invitar para que este día jueves a las 5 de la tarde todas las personas que estén interesadas en conocer este método, aplicarlo en pareja o luego ser también multiplicadores. Por ejemplo, las personas que están haciendo los cursos de novios en las parroquias, sería importantísimo que vengan, porque a veces dan una información equivocada o hay que actualizarse la información. La persona que viene se llama María Elise, que es una alemana que estudió y se ha perfeccionado directamente en un instituto científico en Alemania, tiene el título como multiplicadora directamente graduada ya, y viene ahora a darnos este taller. Imagínate que viene tan generosamente, nos está cobrando solamente los materiales, cuesta $25 por pareja o $25 individual, porque lo que nos está cobrando es estrictamente el material. El libro es el libro traducido al español directamente en Alemania para que la gente pueda saber. Entonces, lo que estamos invitando es a parejas que quieran dejar de usar anticonceptivos y empezar a desintoxicarse y abrirse a la vida y estar dispuestos a conocer este tipo de métodos para, inclusive no nos olvidemos que para nosotros los católicos, cuando estamos usando un anticonceptivo, cuando estamos ligados, tenemos que acercarnos al confesionario, y si usamos anticonceptivos no podemos comulgar. Entonces, también para que se abran a la gracia de Dios y se puedan acercar en santidad a recibir la comunión, y puedan también vivir en santidad su matrimonio, en santidad su sexualidad. Estamos capacitando a multiplicadores, sobre todo aquellos de la pastoral familiar o que estén trabajando con novios, a parejas de novios que estén por casarse y que quieran conocer este método. Como les digo, está científicamente comprobado, viene una persona graduada en el exterior, una alemana que es investigadora del tema, a capacitar acá, y también nuestros talleres, cuando quieran vengan a la pastoral familiar, estamos aquí mismo en la Radio Católica en la planta baja, y pídanos los talleres, vamos a colegios, vamos a movimientos, vamos a grupos, justamente a capacitar en este tipo de temas que son tan importantes y cruciales, para que no nos dejemos engañar con información que sí es fácil, ¿no? Tómese la pastillita, pero no nos damos cuenta que a la larga, con el pasar de los años, nuestro cuerpo sí va a resentirse, y luego empezamos con daños que ya son tarde cuando queremos solucionarlos.
Sin lugar a dudas, Amparito, estos temas deben ser tratados todos los días y en todos los espacios, en todos los campos, también a nivel del núcleo familiar mismo, porque esto ayuda a nuestras hijas, a nuestros hijos a actuar de manera más responsable y sobre todo más conscientes también.
Sí, saber cómo funciona tu cuerpo es clave desde la juventud. Como les digo, el taller es este jueves, viernes y sábado. Empezamos a las 5 de la tarde el jueves 1, 2 y 3 de septiembre, son los talleres. Empezamos el jueves 5 de la tarde. Los que estén interesados pueden llamar al 255-0165, les repito.
A ver, les repetimos, Amparito, porque suelen llamar a la radio, 255-0165.
Pastoral Familiar, ahí se inscriben, no hace falta que vengan a pagar ahora, pagan ese día mismo cuando ya estemos empezando. Estamos aquí de 9 a 5 de la tarde, recibiendo inscripciones los que quieran venir o más información, y cuando quieran llamen, nos quieren que vayamos a su escuela, a su movimiento, a su grupo, a su parroquia, a darles talleres sobre estos temas de sexualidad, sobre talleres de embarazo, sobre talleres que tengan que ver sobre todo con el Evangelio de la Vida y la Familia, estamos felices. Esa es nuestra vocación, la de ir de misioneros difundiendo el Evangelio de la Vida y la Familia en toda la Arquidiócesis de Quito y a nivel nacional e internacional. Igual estamos dando esta cobertura.
Ya pueden comunicarse al 255-0165 o este número telefónico es de Pastoral Familiar para aquellas personas que desean participar en este curso de método sintotérmico que se va a efectuar los días 1, 2 y 3 de septiembre a partir de las 17 horas, 5 de la tarde. ¿En dónde va a ser?
Aquí mismo, aquí en el auditorio de Radio Católica vamos a tener el taller y están invitados todos las personas que deseen. Es mejor que nos llamen para saber el para tener listo el material ese día, ¿no?
¿Tiene algún costo simbólico?
Sí, es $25 por pareja, que es el costo del material, le viene su libro, le vienen las copias y 25 individual si es que viene sola la persona, porque como les digo, les vamos a cobrar estrictamente el material. Todo lo demás es un aporte de la pastoral familiar para poder generar también esta formación de estar abiertos a la vida y saber que la santidad también es a través de la sexualidad en pareja.
Y como somos vecinos, pues estamos ubicados aquí en la Avenida América y Mercadillo frente al Seminario Mayor San Luis. La invitación cordialmente entonces nuevamente. Amparito, muchas gracias por acompañarnos y darnos a conocer, pues siempre ustedes tienen interesantes novedades que contarles a nuestros oyentes.
Dios le pague, mil gracias y estamos para servirles.
Gracias. Ha sido Amparito Medina, responsable de Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito, aquí en Radio Católica Nacional. Una pausa y ya retornamos con más noticias.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaycunata, Sayachikusimaycuna.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
En contacto.
En contacto.
En contacto. Una nueva propuesta radial de la Asociación de Medios Católicos del Ecuador con las noticias destacadas de la semana. En contacto. Acompáñanos todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
¿Ya reconoció la música? Claro que sí, somos En Su Punto. En Radio Católica 94.1 FM desde las 5 de la tarde.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa.
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
¡Primerita chacarera para mi mamá!
¡Ah! Me faltan unas gotas de caporales y listo. Tushui, tushui, Ecuador. Baila, baila, Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Fin del espacio publicitario.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 12 horas con 52 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Recibimos a esta hora noticias desde Cuenca con Manuel Ordóñez, a quien le saludamos. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal, René? Buenas tardes, amigos en el país. Muy buenas tardes. Estas son las informaciones desde la capital. Azuaya, la reparación de la pista tiene del aeropuerto Mariscal Amar tiene un avance del 45%. 10 de los 30 días que tiene como plazo la empresa constructora Hidalgo Hidalgo para terminar las obras emergentes en la pista del aeropuerto Mariscal Amar de Cuenca se cumplen hoy. Según Juan Fernández, director ejecutivo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, ente que administra estas instalaciones, los trabajos tienen un avance de aproximadamente un 45%. Carlos también está con nosotros y tiene más información.
Gracias. Buenas tardes. En el país les contamos que existe un compás de espera
y una tensa calma en las inmediaciones de la UNE. Para el día de hoy se ha llamado a una rueda de prensa a las 4 de la tarde y se va a denunciar, dice la invitación, sobre los actos que se están dando en todo el país. Los maestros en compás de espera y están al momento de que en cualquier instante se dé una toma por parte de la fuerza pública, dicen ellos, de estas dependencias aquí en Cuenca.
Y los bares de más de 200 unidades educativas serán inspeccionados por funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria previo al inicio de clases. El objetivo es verificar que los alimentos se expendan y que cumplan con las normas que garanticen su higiene, también que no estén caducados y que cuiden la salud de los estudiantes. Ha efectuado capacitaciones a los dueños de los bares para el correcto funcionamiento.
El movimiento económico crece en la ciudad de Cuenca a raíz del próximo inicio de año lectivo. Las librerías, los centros educativos y también los lugares en donde se comercializan los uniformes se ven incrementados de padres de familia, los mismos que salen totalmente azarados por los costos y porque no hay dinero. Se vive una crisis, dicen los padres de familia aquí en Cuenca.
La Coordinación de Educación Zona 6 informa que se continúa con la inscripción en los programas de educación básica intensiva y bachillerato intensivo. Los interesados en participar en estos programas pueden acercarse a los distritos educativos hasta mañana. Los requisitos que deben presentar los aspirantes para básica superior intensiva son tener entre 15 y 24 años, presentar documento de identificación y estar 3 años o más fuera del sistema educativo ordinario.
Preocupación en los inquilinos de las calles por donde pasará el tranvía. Manifiestan que una vez concluidos algunos trabajos, ya los propietarios de los locales han hablado de incrementos en los valores de arriendo, por lo que hacen un llamado al municipio y a las autoridades correspondientes para evitar este tipo de abusos. Han tenido que soportar semejante crisis. Muchos negocios han quebrado y hoy, ahora se les pretende, en cambio, incrementar el valor de los cánones de arrendamiento. Con esta nota concluimos el informe a nivel nacional. Desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez, buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes y gracias por la información. Son las 12 horas con 55 minutos.
RCN Satelital.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Santos presenta la pregunta de plebiscito sobre la paz en Colombia. El próximo 2 de octubre los colombianos irán a las urnas y decidirán si apoyan o no el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC alcanzado en La Habana, Cuba. El presidente Juan Manuel Santos en cadena nacional reveló este martes la pregunta del plebiscito. ¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera? Es la pregunta que los ciudadanos responderán con sí o no el próximo 2 de octubre. El lunes, con 127 votos a favor y 15 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó la convocatoria del plebiscito. El Senado lo hizo con 71 votos a favor y 21 en contra. Si el acuerdo de paz es avalado por los colombianos en las urnas, llegará al Congreso un paquete legislativo que se tramitará por medio de un procedimiento especial que permitirá la aplicación de lo acordado en La Habana. En el plebiscito, cuya realización fue avalado el pasado 18 de julio por la Corte Constitucional, la oposición o la opción del sí debe obtener al menos el 13% del censo electoral, lo que significa que necesitará como mínimo 4.396.626 votos para ser aprobado. Estados Unidos y Cuba restablecen los vuelos regulares tras más de 50 años. La aerolínea estadounidense JetBlue realizará este miércoles el primer vuelo regular de Estados Unidos a Cuba en 50 años tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en julio de 2015. El histórico vuelo, que partirá en la mañana del Aeropuerto Internacional de Fort Hollywood, al norte de Miami, al Abel Santa María de la ciudad de Santa Clara. Será uno de los 110 diarios directos que aprobó este año el Departamento de Transporte de Estados Unidos a Cuba. En este vuelo inaugural estará el secretario de Transporte estadounidense Anthony Fox, que estuvo en la isla en febrero pasado para cerrar el acuerdo que restableció los vuelos comerciales regulares entre ambos países. Se trata de 20 vuelos a La Habana y 90 a otras ciudades cubanas que partirán en su mayoría del sur de Florida, donde se concentra la mayor población de origen cubano en el país. Francia pide poner fin a las negociaciones sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. El gobierno francés pedirá en septiembre a la Comisión Europea que ponga fin a las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para un gran acuerdo comercial, el llamado TIPP, anunció este martes el secretario de Estado francés de Comercio Exterior. Ya no existe apoyo político de Francia para las negociaciones, por lo que el país pide poner fin a estas negociaciones, declaró Matthias Fell a la radio RMC. Justificó la demanda por considerar que las negociaciones para crear una asociación transatlántica para el comercio y la inversión están desequilibradas a favor de los intereses de Estados Unidos y no de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Trasladan el cuerpo de Juan Gabriel al aeropuerto de Los Ángeles. El cuerpo de Juan Gabriel, fallecido el domingo a los 66 años en Santa Mónica, Estados Unidos, fue trasladado hoy por la tarde al aeropuerto de Los Ángeles desde la funeraria en la que reposaban sus restos mortales.
Un día como hoy.
Un día como hoy, 30 de agosto. Este día la Iglesia Católica recuerda a San Bonifacio. En 1857, en Buenos Aires, Argentina, se inaugura la primera línea ferroviaria de ese país. En el Ecuador, en 1987, fallece Monseñor Leonidas Proaño.
Erich Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusimaikuna.
Son las 13 horas, 1 de la tarde. Llegamos a la parte final de Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día martes 30 de agosto de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Obras son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
Hola, soy Mariana Adikashvili
y Reinaldo Ramos, dúo
Aquitania. Les invitamos a escuchar nuestra música en la Radio Católica Nacional de Ecuador. Un beso con mucho cariño para todos ustedes.